Hay un chabón que dijo, lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve con el corazón. Este chabón era el Principito. Y quizás lo tuviste que leer en algún momento al libro, en el cole. Pero si no lo leíste, es una frase que la escuchaste. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve con el corazón. Sabemos que el corazón no ve, pero es una forma de expresar esto de lo importante que representa el corazón. Igual no te vengo a hablar del corazón, no te vengo a hablar de lo invisible. Ya vas a ver por qué te pongo esta frase. Como también hay otro chabón que dijo, ah, no le pasan la placa. A ver, tengo vivo. ¿Quién será ese? Bien. Sufrimos demasiado por lo poco que nos falta y gozamos poco de lo mucho que tenemos. En otras palabras, o parafraseado sería, nos quejamos una bocha de lo que nos falta y no agradecemos o no estamos contentos con lo que tenemos. Típico, ¿no? El pasto del vecino siempre es más verde, el perro ladra menos, el auto, no sé por qué, aunque recién lo terminaste de lavar, el de él parece más limpio. Es como que no logramos, creo que es algo del humano, terminar de disfrutar lo que ya tenemos, que estamos esperando o estamos planificando cómo hacer para tener más. Otro, este sí creo que está más difícil que lo conozcan. De hecho, ni yo sé quién es, pero... Dijo así, el silencio es el grito más fuerte. Arthur, el alemán. Schopenhauer, no sé quién habla alemán de acá, pero el silencio es el grito más fuerte. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Muchos anhelan lo que no tienen y no disfrutan lo que tienen, básicamente, dijo Shakespeare. Y el silencio es el grito más fuerte. Y la cuarta frase que quiero mostrarte para hablar de lo que introduce mi tema... Dice, era un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. ¿Quién quiere ser ese pobre? Saben que en la Fundación tenemos un programa que es la Academia Solidaria de Arte y eliminamos el dinero y enseñamos arte de forma gratuita, pero la forma de pagar la cuota es cursando una materia que se llama consolidación de valores. Y una vez al año hacemos la devolución solidaria. Y tenemos un convenio con la Siglo XXI, que vi que la tienen acá a la vuelta, donde hay algún estudiante del Siglo XXI acá o no. Hay una materia que tenés que cursar sí o sí en algún momento de tu carrera, sea cual sea la carrera que hayas elegido, que se llama práctica solidaria. Y tenés que elegir una ONG en donde vos haces tu devolución, vos vas a cursar esa materia práctica solidaria con una ONG que elijas. En la ASA nos eligen muy frecuentemente y la Siglo XXI es una universidad. Es de Córdoba, pero es la más grande de Latinoamérica en la modalidad a distancia. Tiene 70.000 alumnos. Y vos ves que tiene tantos alumnos, sale más o menos 20.000 pesos por mes pagar la cuota. Y nos pasa que, algo muy lindo, que pibes que tienen esa posibilidad, y qué bueno que lo tienen, familias que los bancan o ellos que se las pagan, vienen a hacer la práctica solidaria a la Academia Solidaria de Arte nuestra. Y son pibes que llegan en su auto, que tienen un pasar distinto al de los voluntarios de la ASA, los estudiantes de la ASA y muchas veces los profes de la ASA. Y las primeras veces que se encuentran, se ve quizás esta diferencia, ¿no? De quizás el que tiene más de lo que vemos y por ahí el que tiene menos de lo que vemos. Pero al pasar las semanas, nos llevamos la linda sorpresa de cómo esto elimina la brecha que hay entre clases y por ahí, con este concepto de la riqueza colectiva, todos somos ricos. No todos somos ricos en lo mismo. Y quizás el que tiene un poco más de lo que vemos, le falta mucho de lo que no vemos, pero hay otro que tiene un montón de lo que no se ve, que termina enriqueciendo a este que de repente tiene un poco más, por vaya a saber qué. Y esta frase, quizás la cuarta, en donde estoy haciendo un poco más de énfasis, se elimina cuando entendemos que por ahí de repente el dinero es un vehículo, pero como dice ahí, ¿no? Era tan pobre que lo único que tenía era dinero, ¿no? Y contarte como anécdota lo que pasa en la ASA, pero estas cuatro frases que vimos, esta no sé de quién es, en lo que es la literatura, lo gramatical, tiene un nombre todo eso que estuvimos leyendo. Esas cuatro frases o ideas, permitime la pausa, así tomo mate.
Perfecto.
Tienen un nombre. Estas cuatro expresiones o ideas es lo que se conoce como una paradoja. Y quiero hablarte de esto, de las paradojas. Que por ahí sabemos o conocemos estas frases, pero no, si yo te pregunto qué es una paradoja, sin googlear, difícilmente alguien... O a ver, ¿alguien sabe lo que es una paradoja? Puede ser con tus palabras. Algo contradictorio. Por ahí Bruno quizás, de vivo que es, pensando en las cuatro frases anteriores, hace este resumen, que está bien. Algo contradictorio, dice Bruno, que es una paradoja. ¿Alguien más dice algo? ¿Qué puede ser una paradoja? ¿Sí? Que parece ser una cosa, pero en realidad es otra. Bien. ¿Quién más? No te voy a decir si está bien o está mal. Digo, perfecto, gracias por participar, está buenísimo. ¿Quién más? ¿Sí? Para que no escucho. ¿Algo diferente de algo original? Ajá, perfecto. Te voy a decir lo que es paradoja. Todo lo que dijeron está perfecto. Dice así la definición. Dicho o hecho que parece, ¿qué parece? Contrario a la lógica. Es algo que de repente lo veo, lo leo, pero es contrario a lo que yo entiendo como algo lógico. Parece contrario a la lógica. Y como para ir un poquito más adentro en la definición, dice, la paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Fíjense esa imagen. ¿Qué es la paradoja en esa imagen? Que los niños están llevando a los padres o a los adultos, como los adultos sabemos que llevan a los niños. En esa mochilita o ya de la mano cuando de repente caminan. Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones aparentemente envuelven contradicción. Cuatro paradojas leímos al principio, que son reales frases que alguien dijo. Tengo una foto muy graciosa. Quiero que descubras la paradoja en esa foto. Claramente, la paradoja, es decir, lo que es contrario a la lógica, obviamente remontándonos a los hechos, ¿no? Sin hablar de la persona, o mejor dicho, sacándolo de lo que hizo como profesional. Acá la paradoja es, bueno, no estaríamos teniendo una buena noche con el control, señor. Es la remera del don Diego Armando. Dale clic ahí vos, sí. Clic o flechita. Ahí va. Drogas no, decía Diego, tomado de la mano con Platini y con Pelé, ¿no? Hay una señora que probablemente la conozcan. A ver, dame un clic. Quizás hacemos así. Así ya no reniego más. Dame un clic. Ahí está. ¿Quién es? María Elena Walsh. Genia, ¿no? Esta sí que fue una adelantada a los tiempos. Esta señora, súper visionaria, escribió mucho. Y mucho de lo que escribió, quizás hoy le decimos, mirá, esto parece compuesto en el 2020, pero fue hace un tiempo, ¿no? Y hay una canción de ella que seguro que vos la conocés, ayúdame. Creo que es con dos clics. A ver, ahí decía María Elena Walsh, que da error, y dame otro, ahí está. Esta canción, si no la cantaste alguna vez, al menos la escuchaste. Dale, vamos todos, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Dale, sigan. Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Sigue, sigue, sigue. No, pará, pará, vamos a ir. Me dijeron que en el... Sacá el coro un ratito. Me dijeron que en el reino del revés... Ponele onda ahora, dale. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Me dijeron que en el... Dale, que ya termina, ponle la fuerza. Ahí va. Vamos a ver cómo es el rey... Vamos a ver cómo es el reino de... Me encanta la pasión que le pone. Muy bueno. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Si uno se pone a ver, está rodeado de paradojas la vida misma o lo cotidiano. Si bien estas frases que leíamos de Schopenhauer, Shakespeare, El Principito y la del dinero que... No sé quién la escribió, perdón. Son paradojas, pero que describen la vida real. Lo que María Elena Walsh escribió quizás es ficción, es ilógico, es irrisorio, pero ella advierte que justamente eso es el reino del revés, que eso no es real. Y quiero hablarte en esta noche acerca de las paradojas de Dios. Saben que estaba leyendo la palabra y de repente encontré distintos versículos, porciones, pasajes, donde me encontré con paradojas de Dios. Que la Biblia, que es una biblioteca de 66 libros, en muchas partes tiene paradojas. Hay versículos que vos los estás leyendo y decís, ¿qué onda? Pero no acaba de decir. Y son verdades contrapuestas, son verdades enfrentadas, son conceptos que uno cuando los lee, obviamente que los tiene que releer para entender lo que Dios quiere decir. Ayúdame con uno más y dale con otro más. Y claramente quiero hablarte del reino del revés. La podría haber hecho fácil y poner la canción de corto plazo, pero obviamente que esa canción, como lo que yo te voy a leer, están inspirados en la Biblia. Y entiendo que así como María Elena Walsh, de forma irónica muchas veces, escribió cosas que hoy vemos que pasan, las escribió hace muchos años, Pero, por ejemplo, todo lo que ella escribió acerca del machismo, vemos que hoy es como súper obvio. Y uno lee y dice, wow, cuánta razón tenía esta señora hace ya varias décadas. Pero cuando uno lee la palabra, se encuentra con verdades que de repente son paradojas. Y se encuentra viviendo paradojas. Para mí, a mis ojos, es una paradoja social que un grupo así de grande de jóvenes esté un sábado a la noche en este lugar, habiendo sido convocado para exaltar a Jesús. Una de las canciones que cantábamos ponderaba los atributos de Jesús y cantábamos de todo lo que Jesús podía hacer. Estuvo tremenda esa canción. Yo no canto como vos, Simón. Y es una paradoja social que vos, un sábado de la noche, en lugar de estar haciendo la previa, hayas venido a este lugar en donde socialmente se sabe que esto es una iglesia cristiano-evangélica, a esta hora estés sentado ahí entrenando en los principios que sabemos la palabra de Dios tiene. No me acuerdo si te lo dije cuando nos juntamos en julio. Fue en julio, ¿no? Sí. Pero hay algo que a mí me sacudió cuando yo lo entendí. Dijo Jesús que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Sabemos que la palabra Biblia es biblioteca en latín, porque la Biblia es un solo libro, o es la palabra de Dios, pero son 66 libros agrupados por género literario, pero es la palabra de Dios. Es decir, que si esto es la palabra de Dios, salió de la boca de Dios. Si salió de la boca de Dios, ¿dónde estaba antes? En su corazón. O sea que vivir conforme a la palabra es vivir conforme al corazón de Dios. Eso es una paradoja. Que hoy vos y yo querramos, corramos, elijamos vivir principios que salen del corazón de Dios. Perdón que dé por obvio que el que está sentado en tu silla persigue eso. Espero que sea así. Que de repente si estás acá habiendo elegido invertir tiempo en el primer sábado del 2020, estando la noche como está, es una paradoja social. Creo que a esta altura del siglo XXI, ninguno de los que está acá está obligado por mamá, por papá, que ninguno la está careteando o que ninguno está fingiendo ser algo porque alguien de los que está acá necesita que seas ese alguien solamente para aceptarte. Yo veo que si alguien pasa por la vereda del frente, me ve, te ve. Esa paradoja social está genial cuidarla, protegerla, difundirla, viralizarla. Me encanta ver hoy caras que no vi en julio, que puede ser por dos cosas, porque se te complicó o porque de verdad te sumaste después de julio. ¿Quién se sumó a este grupo de Jef después de julio? A ver, levántame una mano. Bienvenida, 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 bienvenido. Bienvenida. Bienvenides. No se distraigan con eso, fue una nota al margen. Me encanta que te hayas sumado. Perdón, pregunta, ¿hay alguien que está por primera vez hoy? No pregunté, no te di la bienvenida. Bienvenido, campeón, ¿cómo es tu nombre? Kevin. ¿Alguien más está por primera vez? Kevin, te queremos hacer poner colaborador. Un aplauso, Kevin. Bienvenido, Kevin. Sos importante, Kevin. Genial. Eso es una paradoja social. Que sigamos teniendo personas por primera vez en una institución o en un edificio que probablemente muchas veces se lo ha usado para hablar de un montón de giladas. ¿Quiénes de ustedes antes de ser de esta familia o quizás militar con estos principios que son los de Dios, pasaba en el bondi y decía algún comentario de los que estaban acá adentro? A ver, levántame la mano y quiero que nos asinceremos. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Ah, mira, acá, ella, él, ella, él. Bien, ¿qué eras? ¿De los que decías qué? ¿Te animás a decir una o no? O que se pueda decir, ¿no? Pará. Están todos locos. ¿Cuántos pensaban eso? ¿Y qué dice el apóstol Pablo a esa afirmación que muchos hacen? Bendita locura. No, ahí te lavan la cabeza. Y sí, gracias que me la lavaron, la tenía cuchina. Y tantas otras cosas. Quiero hablarte del reino del revés, del que vos sos parte. También Simón fue guiado por Dios para cantar Padre Nuestro, que está en Mateo 6, y habla de invitar el reino de Dios. ¿Saben que hay algo que aprendí que me bendijo? Y es que el reino de Dios, muchas veces pensamos que es un lugar. Pero el reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es una persona. Es la persona de Jesús. ¿Qué decía Jesús cuando llegaba a una casa, a una aldea o a una ciudad? ¿El reino de los cielos qué? Porque el reino de los cielos es una persona llamada Jesús, que cuando yo lo acepto en mi realidad, lo invito a vivir a Jesús en mí, que es lo que te invito a que hagas, Kevin, hoy, invito el reino de Dios a mi vida. Y como todo reino, el reino tiene leyes, tiene realidades. Y en el reino del revés hay realidades que son paradojas para el que las vive, pero cuando uno las pone en práctica, se da cuenta que en realidad esa es la realidad de Dios. Dice la palabra de Dios, ayúdame, Mateo 16, del 24 al 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Palabras de Jesús, los que la tienen en rojo, las van a ver en rojo. Dame una más. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar. ¿Qué dice ahí Jesús? ¿Su manera qué? Su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar. Hay un principio que me sacudió hace unos días. Hay dos tipos de personas. Los que nacen una vez y mueren dos veces, y los que nacimos dos veces y morimos una. Eso es una paradoja. Yo nací dos veces. Una el 14 de septiembre de 1985. La verdad que no sé si fue parto natural. No me acuerdo. Pero nací a las 20 y 45 de la noche del 14 de septiembre del 85. Creo que era sábado. Pero hubo otro día en que volví a nacer. Que fue algo que le costó mucho entender a alguien tan crack como Nicodemo. Imagínate, yo todavía lo estoy procesando. Pero yo volví a nacer cuando acepté a Jesús. Y entendí lo que era vivir. Dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo siete cosas, pero una de las que dijo es, yo soy ¿qué? El camino y la verdad y la vida. De esto hablamos algo en julio, que hablamos de los zombies. En realidad los zombies no son un invento de Hollywood, los zombies no los inventa The Walking Dead o alguno de los videojuegos que antes de que haya series lo inventó. Jesús está advirtiéndonos que estamos rodeados de zombies. ¿Y por qué digo esto? Porque está muerto el que no tiene a Jesús en su vida. Chicos, Jesús es la vida. Jesús es la diferencia entre vivir y sentirse vivo. Jesús es vivir en HD. Jesús es vivir una vida distinta. El camino, la verdad y la vida. Entonces, que mi corazón bombee sangre. A ver, ponete la mano en el pecho y hace silencio un segundo. Eso que te vibra ahí, bueno, puede ser el teléfono, pero en teoría es el corazón. Que tu corazón bombee sangre, que te pongas los dedos acá o en la muñeca y sientas el pulso, es lo que la medicina dice que es vida. Que yo todos los días vaya a laburar, que hoy me haya vestido y que haga cosas de ser vivo, no quiere decir que esté vivo. Vida es tener a Jesús en tu corazón. Por eso te invito, Kevin, y al que quizás todavía no lo hizo, a que te animes a nacer de nuevo, y no es volver al útero de tu madre o al vientre de tu madre como pensó Nicodemo, sino que es una vida espiritual. El que no pueda dejar su manera egoísta de vivir, no va a poder seguirme. El que no pueda tomar su cruz todos los días, difícilmente pueda seguirme. ¿Qué era la cruz en los días de Jesús? ¿Qué es la cruz? No es una pregunta ni espiritual ni bíblica. ¿Qué es la cruz? ¿Por qué había una cruz? Un método de muerte, de tortura. A la cruz la inventa el Imperio Romano y hay quienes dicen que es la muerte por tortura que el hombre ha inventado, donde está diseñada para que sufras todos los segundos que estás ahí. Jesús estuvo 6 horas colgado, habiendo sido antes deformado por nosotros. Me encanta la historia de Jesús, que no hace falta que vos la creas o no, es un hecho histórico. Eso está en los libros. Quizás te lucha la parte de la resurrección, pero Jesús existió, vivió, creció, estuvo, eso está documentado, hasta la muerte por el Imperio Romano. Ahora, cuando yo elijo dejar mi manera egoísta de vivir y seguir la vida de Jesús, es una paradoja. La primer paradoja de la que te quiero hablar en esta noche es morir para vivir. Y sabes que es un principio muy común y muy obvio en el mundo de las semillas. ¿Cuántos árboles de manzana hay en una semilla? ¿Se sabe? No, no pongas cara de pensador, no se sabe. Ahora, si la semilla, dice la Biblia, que cae a tierra y no muere, no va a dar fruto. Déjame que te lo grafique rápido. Yo tengo 2 semillas acá. Es una imaginación. Hacé de cuenta que tengo 2 semillas. Esta semilla la meto en un frasco que está súper seco, está limpito, y le voy a poner una tapa, lo que lo va a hacer hermético. A esta semilla que puse en este frasco la guardo en una alacena súper segura en la cocina de mi casa. Y a esta otra semilla la voy a plantar en el fondo de mi casa, que preparé un pedacito de tierra que tiene compost, abono. Está excelente la tierra esa. Vos tirás una tuerca y nace un árbol de leo, imagínate. O sea, tremenda la tierra. Entonces pongo la semilla esta y la riego, dejo que le dé el sol, espero un tiempo. ¿Qué va a pasar con la semilla que haya plantado en ese cuadradito fértil de tierra? La regué, le dio el sol, todo bien. ¿Qué va a pasar? Va a germinar y va a comenzar a aparecer así como se ve en la imagen. ¿Cómo va a estar la semilla que dejé en el frasco? La vamos a buscar. ¿Cómo está? Igual. Está igual que el día en que la puse y está igual que el día en que fue encontrada. Ahora volvamos a cero. La semilla que yo iba a poner en la alacena, en realidad la pongo en la tierra, y la semilla que iba a poner en la tierra la pongo en el frasco, en la alacena. ¿Qué va a pasar con la semilla Si la cuido, le dejo que le dé el sol y la riego. ¿Qué va a pasar? Porque no depende de la lenteja. Depende del contexto en el que la lenteja está. Depende de la atmósfera de crecimiento en el que está. La palabra dice que yo tengo que morir, pero ¿para qué tengo que morir? Para vivir. Y esto no es un llamado masivo al suicidio, esto no es apología de ningún tipo de esas prácticas, con las que no quiero bromear porque quizás alguno esté pasando por alguna fase de eso. Morir para vivir hace referencia a eso, a morir a la manera egoísta de vivir. Cuando vos descubrís que hay un otro cerca tuyo, miren, por eso Jesús es fantástico. Jesús como maestro es fabuloso. Había más de 500 leyes que Dios le dio al pueblo en el Sinaí. Con el correr de los años, la gente le fue agregando cosas a las leyes. Y más que la gente, los rabíes. Si yo le digo algo a él, para que le diga a él, para que le diga a él, el famoso teléfono descompuesto, pero suponete que no se llame así, que yo confíe en la información. ¿Cómo va a llegar la info hasta Bruno? Después de un tiempito. ¿Va a llegar tal cual yo la di? ¿Con el mismo énfasis? ¿Con la misma puntuación y pausa? ¿Sí o no? No, aunque, escuchá, en el proceso haya estado bien intencionado todo. Había algo que se llamaba la tradición oral. La luchaba mucho esto a la gente. Y le dicen, Jesús, te pedimos un favor, resumínos la ley. Por favor, resumínos la ley. Y mira lo que hace Jesús. Ama a Dios, amen a Dios, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Necesito que me mires. Amen a Dios con todo. Y amen a su prójimo como si fueran ustedes. Fíjate que Jesús resume la ley y dibuja la cruz. Ahora, ¿quién es el prójimo? ¿El prójimo, sabes quién es tu prójimo? ¿Sabes quién es el prójimo de ella? La que está al lado. Perdón que no me sé los nombres. Y mi prójimo ahora, si yo me paro acá, es Vir. Quiere decir el próximo. ¿Y qué quiere decir con esto Jesús? Que tenés que pensar, dejando de lado tu manera egoísta de vivir, en el que tenés a dónde. Más cerca. Ofrendamos muchos dólares por mes para que niños en África puedan comer mañana. Esto es una realidad. Yo sé que ustedes ofrendan muchísimo. Son una de las iglesias que más ofrendan en el país para que niñitos del África mañana puedan desayunar. Y chinitos puedan merendar y guatemaltecos puedan cenar mañana. Los dos hacemos lo mismo, las dos iglesias. Y está bien, hay que hacerlo. Ahora Jesús dice, por favor te pido, preocúpate por el que tenés ahí cerca. Necesito que entiendas esta paradoja, dice Jesús, que hoy nadie te la va a decir. Morir para vivir. ¿Morir a qué? A mi manera egoísta de vivir. Chicos, ustedes estando acá le dijeron que sí, no solamente que están invirtiendo vida, porque están invirtiendo tiempo, están diciéndole que sí a muchas cosas, se están exponiendo a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es que viva y eficaz. Cada vez que vos venís acá, abrís la palabra de Dios o la aprendés, la lees y en realidad te está leyendo a vos. Necesito que dejes tu manera egoísta de vivir, le dice Jesús a la gente que lo estaba escuchando ese día. ¿De qué forma, ahora te pregunto, estás muriendo vos todos los días? Porque es llamativo eso. Esto no está hablando de aceptar a Jesús esa vez que lo hiciste aquel día, que puede ser hoy o pudo haber sido hace mucho. Dice, todos los días tomen su cruz y síganme. O sea que si yo no tomé mi cruz hoy, está en duda mi ser seguidor. ¿De qué forma estás dejando tu manera egoísta de vivir? Ojo, esto no es un mensaje contra la comodidad ni austeridad. No quiero que mañana vengan descalzo a la reunión, porque si no, Pastor Enrique se va a enojar. No quiero que salgas a vender tus cosas. Creo que lo que nos está haciendo la palabra con este versículo, con esta porción, es que abramos los ojos y podamos ver un poco más allá de lo que todo el tiempo estamos mirando. Que nos podamos entender agentes de cambio. Que vos te sepas un puente, que te sepas un reconciliador, un pacificador. Que este 2020 pueda ser para vos un año en donde puedas pensar más en el otro. Y en el otro, sin esta necesidad colonizadora de te doy, pero en tu inconsciente colectivo me debes algo. ¿De qué forma estás muriendo vos para vivir? ¿Por qué fuerte esta paradoja? Algunos me fruncen el ceño y me están empezando a mirar serios. No te vine a caer bien, te vine a predicar la palabra. Jesús dice que si este año comenzás a pensar más en los demás, en este capítulo de Mateo 6, que no es este, pero en Mateo 6 Jesús nos enseña a orar. Y en ese capítulo dice, mira, si vos te ocupás de tu vida espiritual, si vos conocés al Dios de lo privado, dice Jesús, Mateo 6:6, el Dios que ve en privado y que conoce tu vida privada te va a recompensar en público. Y llega el versículo 33 y dice, y si vos buscás primeramente el reino de Dios, el del revés, y su justicia, todas las demás cosas, ¿sabes qué quiere decir todas las demás cosas en el contexto de Mateo 6? Vestimenta, vivienda, comida, todo lo pasajero, lo que necesitamos, que nos gusta, va a venir como por añadidura. Está bueno entender en qué áreas yo estoy muerto porque quiero estar vivo. Está bien que quieras el iPhone 11, no está mal. Bueno, una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿no? Está bien que quieras irte este año a algún lado a vacacionar, que quieras esa pilcha o que anheles cosas. No estoy hablando de eso, espero que nadie me esté malinterpretando. No soy jesuita, tranquilo. Morir para vivir habla de que hay una manera egoísta siempre en todos. Te quiero confesar que yo soy un poco egoísta muchas veces. Tiendo al individualismo si no fuera por Jesús. Soy presidente de una ONG. Ayudamos a decenas de familias, cientos de niños, mucha gente. Todos los días yo estoy en contacto con aquel que necesita más que yo. La iglesia me solidarizó. La iglesia ensanchó mi corazón. La iglesia expandió mi mente. Me hizo ver que hay un otro que muchas veces necesita más que yo. Pero naturalmente, yo por una cuestión natural, tiendo al egoísmo, al individualismo. Entonces, si para alguien es esta prédica hoy, es para mí, en primer lugar. Que estoy queriendo morir porque sé que hay algo para vivir. A mí me encantan las plantas. Tengo varias plantas en casa. Entiéndase como no entran los cactus. Ya sé que algunos dicen, no, me encantan los cactus. Tengo muchos, pero también tengo plantas que requieren más cuidado. ¿Sí? Y qué lindo que es este proceso. Que plantas que yo pensé que ya se habían muerto o que todavía no las veo, en algún momento aparecen y se tornan en algo vivo. Quiero que puedas pensar en esta primer paradoja de Dios. Morir para vivir habla de dejar de lado cosas que me están matando. Eso es lo importante de esta paradoja. Hay cosas que te están matando que Dios te dice, entrégamelas para que puedas vivir de una forma diferente. Hay más. La segunda paradoja de Dios en esta noche es Juan capítulo 3, versículo 30, que dice así. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos, dice la NTV. Ayúdame con otro. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe, dice la NBI. Y uno más y dice la Valera, a él le toca crecer y a mí menguar. Este principio que Juan está expresando acá, dame una más. Menguar para crecer. ¿Qué idea te hace esto de menguar? Es un verbo que creo que nadie usa. Uy, se me menguó la remera. Estamos en la casa de unos amigos que pusimos a lavar ropa y tienen seca la secadora de ropa, esa de aire caliente. Hay una remera que me quedó re chiquita, me menguaron la remera hoy. Eso es reciente, de ahora. Menguar es eso, ¿no? Es como hacerse chiquito, como encogerse. Juan dice, yo necesito menguar para que él, hablando de Jesús, para que él crezca. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Escúchame, estamos en una sociedad donde cada vez te enseñan, por la forma egoísta de ser, de que no tenés que ceder ni un centímetro. Que si podés pisarle la cabeza a tu compañero de trabajo, písasela. ¿Sí o no? La paradoja de Dios es que el Señor te dice, tranquilo, mengua. No está hablando de lo laboral, no estamos hablando de que te dejes pisar la cabeza en lo laboral, estamos hablando de tu vida espiritual. Señor, yo quiero hacerme cada vez más chiquito, para que vos seas cada vez más grande. Hay una frase que también yo les dije en julio, me acuerdo, pero que a mí me sacude y te la quiero volver a decir, y es, vos sos la Biblia que tus vecinos no leen. Vos sos la Biblia que tu familia no lee. Vos sos la Biblia que tus compañeros de cole, de facu o de trabajo no leen. Ahora la pregunta es, ¿cuánta Biblia hay en mí para que los que están conmigo puedan ver a Dios? El principio de esto es que yo quiero que crezca Jesús en mi vida. Necesitamos ser más como Jesús. Necesitamos la persona de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que la gente vea en nuestra sonrisa, en nuestro abrazo, en nuestro consejo, en nuestro estado de WhatsApp, en cuando nosotros reaccionamos a lo que sea que nos cuenten, que el que está con nosotros, el que nos avala, el que nos sponsorea, el que nos acompaña, el que camina con nosotros, es la persona de Jesús. ¿No les pasó que, hablando quizás con alguien al que les querías expresar o contar lo que vos estás viviendo en Dios, que le contaba sobre Jesús y que Jesús le cierra, pero lo que no les copa mucho es la iglesia? Que en realidad Jesús tiene una buena reputación, pero quien quizás tiene que remarla mucho más es la iglesia. ¿Te pasó o no? Jesús, es difícil que alguien rechace a Jesús. Creo que el problema de inflexión está en la resurrección para muchos, pero a Jesús es difícil que a alguien le caiga mal. Vemos a Jesús, un tipo que estaba con todas las clases, con las necesidades, con quienes hoy a nosotros nos costaría estar, pero necesitan que estemos con ellos. Quiero animarte a eso en este 2020, porque en realidad, si bien vine a predicarte palabra y por ahí la palabra nos incomoda, yo vine a animarte. Primero, de que puedas animarte a vivir una vida menos egoísta, morir a eso para vivir a la vida de Dios, porque la realidad de Dios está buena. La realidad de Dios está buena. Alguien hace poco me hacía una pregunta y era, ¿y qué pasa si no hay vida eterna? ¿Qué pasa si no pasa? Mira, no sé. Tengo una convicción y una certeza de que sí pasa, pero saquémosle al cristianismo o a Jesús todo esto de vivir para siempre. A mí el modelo de Jesús, la forma en la que Jesús militó, la forma en la que Jesús caminó, a mí me convence. Suponete que cuando yo fallezco termina, a mí en vida, la vida de Jesús, vivir valores cristianos, no es que soy cristiano por la vida eterna y digo, uy, qué ganas de ser budista, qué ganas de ser hinduista, está re bueno el karma. Me gustaría reencarnarme en lo que sea. No es que tengo ganas de ser budista, pero soy cristiano por la vida eterna. Me encanta el modelo de Jesús. Y encima tengo algo que me inquieta creer de que sí va a pasar lo de la vida eterna. Señor, yo quiero menguar, me quiero hacer chiquito, pero para que vos crezcas. Que tus profes este año digan, che, vos sos distinto. Y no te comas el viaje. Ser distinto no es pegar un pescadito de plástico en el baúl plateado con el que pasas semáforos en rojo o tener una funda que diga un versículo o tatuarte un versículo. No está mal eso, pero no es eso, ser cristiano. Señor, quiero que te vean a vos. A mí me gustó mucho la vida de Kaká, me gusta. Hablo como si hubiera fallecido, pobre Kaká. Cuando jugaba en el Milan, que estaba en el tope de su carrera, fue el último Balón de Oro antes de Messi y Ronaldo. La Champions había prohibido la difusión de mensajes y Kaká, cristiano, se hartaba de hacer goles en ese momento. Y me acuerdo, no sé si fue en una instancia definitiva de Champions, hace un gol con el Milan, se levanta la remera, I belong to Jesus. Y a eso lo vio el mundo. Y salió en las tapas de todos los diarios al otro día esa foto de Kaká. Quizás eso no nos haga cristianos, esas remeras o cosas que tenemos, pero creo que lo que rescato de este muchacho es que hay momentos en tu vida donde te las tenés que jugar. Que no estoy hablando de un color de pañuelo. No estoy hablando de nada que te defina por algo que sos o no. Creo que a Jesús no le importa si te desuscribiste o no en Netflix. Que este sea un año donde vos digas, Señor, yo quiero que te miren a vos. Estaba estudiando diseño en la universidad y todos mis compañeros fumaban marihuana, como los tuyos. Y me acuerdo que a mí me gustaba, tenía una personalidad, me decían piñata a mí en esa época. Viste que la piñata es lo que en la fiesta todo el mundo espera. De hecho, hace poquito fuimos al cumpleaños de un sobrino, había piñata, obvio, siempre hay piñata. Y en el programa del cumple la piñata era lo último, pero un nene, no sé cómo, en un momento la vio, empezó a saltar abajo de la piñata, ya se le vinieron todos los demás niños y hubo que cambiar el programa porque la piñata se volvió en algo fundamental en ese momento. Fue un caos porque encima en la piñata había silbatito. Hartante los pibes. Re grinch yo, ¿no? Y me decían piñata y tenía una forma de ser. Y me acuerdo que mis compañeros, una compañera que se la fumaba toda, tenía una filosofía de vida muy interesante. Y yo me acuerdo que en una junta me dice, che, Dave, decime la verdad. ¿A dónde la compras vos? Me dice. Y yo obviamente aproveché ahí, le digo, mira, la verdad que no fumo, no viene de ahí. Mi forma de ser, y ahí abrí la conversación para hablar de Jesús. Y desde ese día empecé como a ser el referente de mis compañeros, de que cuando estaban mal me venían a pedir ayuda. Se acuerdan solamente cuando estaban mal, ¿no? Típica, pero yo aprovechaba esos momentitos y le decía, Señor, ayúdame a poder influirlos a ellos. Pasaron muchos años, muchos, pasaron... Han pasado 84 años ya. Como 12 años, yo sigo en contacto con ellos, sigo teniendo una relación, no son cristianos, quizás para frustración de mi cristianismo clásico colonizador, no terminaron yendo a una iglesia, pero sigo teniendo una buena relación con ellos y ellos cuando están mal, se acuerdan de que hay alguien al quien yo estoy conectado que les ayudó en su momento. Quiero animarte a que este sea un año donde la gente te tenga como una referencia de amigo de Dios. Júgatela un poco más. Anímate a vivir algo diferente, a hablar algo diferente. ¿Viste que Jesús te cambia la sonrisa, te cambia la forma de ser? Dice la palabra que la unción de Dios, ¿qué hace? ¿Alguien sabe? Hermosea el rostro. Por el trabajo que hacemos en los márgenes de Córdoba, tenemos mucha gente que por distintas razones de la vida le faltan varios dientes. Y vos ves que llegan fisuras totales, serios, arrugados, feos, grises. Se encuentran con Jesús y empiezan a sonreír. Y vos decís, ¿pero qué no le importa que le falten dientes? No, porque es como que genera eso Jesús cuando te encontrás con Él. Chicos, que pueda ser este un año en donde menguar signifique que Jesús crezca. Yo no sé cómo estuvo tu 2019, pero hacete la interanual a principios de 2019 con ahora y decime cómo creciste. Sé que algunos de ustedes se graduaron, sé que algunos de ustedes han progresado, pero hay algo que yo no veo, que son tus raíces. ¿Cómo están tus raíces? Que este año sea un año para crecer así. Gálatas 5 habla del fruto de quién, del Espíritu. Cuando yo me acerco a un manzano y saco una manzana y la como y digo, ¡ay, qué rica que está esta manzana! Escucha, así, ¿viste? Va, capaz que te gustan las arenosas, a mí no, me gustan las duritas. ¿Sabés qué hice yo cuando me acerqué al manzano y saqué la manzana? ¿Sabés qué acabo de hacer? Disfruté el árbol. Le saqué la fruta. ¿De qué forma te está disfrutando tu entorno? El fruto del Espíritu es para que la gente disfrute en mí la paz, el amor, la paciencia, la bondad. Gálatas 5, 22 y 23. Que seas alguien disfrutable. Que cuando te acerques a tus compañeros no pongan los ojos en blanco y digan, mira que mira el evangelio hoy de este. Ya viene la pesada esa. Que la gente te disfrute. Que seas un lugar al que la gente venga a buscar sombra. Que seas un lugar al que la gente venga a decir, che, qué lindo lo que él tiene. Menguar para crecer. Sigo y dice así la tercer paradoja de Dios. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramada sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio, dice Lucas capítulo 6. Dame uno más. Den y recibirán. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán. Esta ley, chicos, es bíblica. Que seamos personas que den. Y no te estoy hablando de plata, ¿eh? Plata está bien. Pero que seamos nosotros, el grupo, que dé oportunidades. Que demos, que confiemos en la gente. Alguien en vos confió. Alguien en vos creyó. Que seas una persona que dé, sin importar lo que te den a cambio. Hay un galardonador, dice la palabra. Hay alguien que está viendo eso. Y te va a recompensar. La ley del dar es tremenda. Hace unos días hice mi cierre. Yo soy muy meticuloso con los gastos. Anoto todo lo que gastamos, lo que invertimos. Y hice el cierre de año la semana pasada, del 2019. Y nosotros hace ya mucho tiempo, yo hace mucho tiempo, desde soltero y después cuando nos casamos, nosotros no diezmamos el diezmo. Damos mucho más que el 10% de nuestros ingresos. Y saben que es muy loco, lo damos de distintas formas, ¿eh? Lo damos como diezmo, lo damos como ofrendas y aún lo damos como propina, somos muy generosos. Pero lo loco es cuando cerramos el mes, suponete que si diezmásemos lo que ganamos, ponele que tuviésemos que diezmar 1,000 pesos, de repente nosotros diezmamos 2,500. La lógica es que nos quedan 7,500 para vivir. Ahora, cuando vamos a fin de mes y empezamos a ver los números, hemos vivido como si hubiésemos ganado 25. Y hay una ley que no te la puedo explicar y no la vas a entender si no lo experimentas, que está en el dar. La plata es importante, y más en el sistema capitalista que vivimos. Pero te estoy hablando de dar tiempo, oportunidades, amor, misericordia. Estábamos saliendo para acá y se acerca una señora. ¿Cuánto habrá tenido amor? ¿80 años? Se acerca a la ventana. Una de estas mujeres que vive en Capital, se ve que está sola, tenía unas ganas de charlar la señora. Y se quedó charlando, me empezó a contar. Y estábamos con el auto en marcha, el aire prendido. Y la señora veía eso. Veía que yo preparaba el GPS. Pero nos quedamos a escucharla. ¿Cuánto habremos estado? ¿5 minutos con ella? ¿Más? Y charlábamos. Y ella sacaba tema y yo. Y al final nos dice, che, gracias. Son distintos ustedes. Qué linda pareja. Bueno, y como que querés... Bueno, nos vemos, abuela. Dios le bendiga, me tengo que ir. ¿Qué me di cuenta? Que dando de lo que tenemos, recibimos mucho más y somos sorprendidos. Dios nos ha bendecido de una forma impresionante en estos últimos meses. Y esta paradoja del dar para recibir es muy fuerte. Fíjate que está conectado con lo de la manera egoísta de vivir. El mundo te enseña a retener, guardar, no des, cuidado. El dólar está a 80, en 4 meses aumenta el 100%. Que seamos personas que vivan de una forma distinta. Te estoy hablando de esto, ¿ves? De que estamos en el reino del revés. Y esa es la bendita locura. No somos monjes de monasterio, no venimos de otro lado. Y que podamos eliminar ese lenguaje marciano, ¿no? De los evangélicos. No, los del mundo y nosotros. Que podamos estar ahí y ser los distintos. Dar para recibir. Y termino, dice la Biblia en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dame uno más. ¿Me querés explicar cómo haces para correr con paciencia? Quizás la paradoja más filosófica que en esta noche vamos a ver. En algún momento de mi vida, aunque ahora parezco un liquid paper, hacía atletismo. Hice atletismo en mi adolescencia y me encantaba. En el, ¿viste el Kempes que tiene una pista alrededor? Ahí hacíamos atletismo. Y me encantaba el salto en alto, me encantaba la carrera de postas, me encantaba el salto en largo. Y había un montón de técnicas para no cansarse, para no fatigarse. Viste que hay una barrera a los 2 kilómetros, a los 10, hay como barreras. No tenés idea, ¿no? Belén me mira como, ¿qué es eso? Y si algo no podíamos hacer era correr con paciencia, porque vos estás pensando lo que querés, lo que vas a alcanzar. Y la Biblia te dice, corre con paciencia. Volveme una, porfa, al versículo. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué te está haciendo el pecado? ¿Qué es un asedio? ¿Qué es que algo te asedie? Rodeando, sí, es como algo más todavía intencionado. Invadiendo, es como estoy rodeado, pero no solamente rodeado, estoy amenazado, me están asediando, es como que no me están dando respiro. Chicos, eso hace el pecado con nosotros. El pecado te va a venir a querer manchar la conciencia
con la culpa.
Ninguno de los que estamos acá puede tirar la primera piedra. Todos pecamos y necesitamos a Jesús. Ahora dice el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, dejó anónima la carta porque si no lo iban a matar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso habla de esto, de correr livianos. Una vez más, dejar la manera egoísta de vivir. Pero corramos con paciencia. Fíjate que el correr con paciencia viene después de haber sido libres de la culpa del pecado. Quiero animarte en esta noche a que creas de que quien está con vos todo el tiempo es el Espíritu Santo, quien conoce tus miserias, tus grises. Lo que no sabemos es el Espíritu Santo. Y quiero animarte que el 2020 sea un año donde descubras la riqueza de la confesión. Que te encuentres a alguien de confianza y le cuentes, che, loco, me está pasando esto. Me está pasando esto y sé que no está bueno, y sé que esto me aleja de Jesús, y sé que esto me aleja de lo que el Espíritu Santo tiene para mi vida. Quiero correr con paciencia. No se puede correr con peso. Y si se puede, te cansás. Y si se puede, terminás yendo más lento. Pero la Biblia habla de correr. Correr es movimiento. Hay tres figuras del Nuevo Testamento que Pablo usa. La del labrador, la del soldado y la del atleta. Porque eran tres cuestiones contemporáneas a Pablo. Ahora el atleta habla de alguien preparado. Alguien de que entrena para ganar. Alguien de que si corre, corre liviano. Chicos, que esta paradoja del reino del revés, correr con paciencia, puede ser una característica nuestra. Que la gente en vos encuentre paz. Deja de hablar del dólar. En el 2014 nos casamos con Nalu, nos pudimos ir a Venezuela casi un mes. Y cuando nos fuimos a Venezuela, cambiábamos un dólar por 80 bolívares. ¿A cuánto está el blue? A un monkey, que te viene bien el dólar ese, a 80, ¿no? No me generó algo lindo ver el dólar a 80 hace unos días. Me remonto a eso, que hace 6 años yo pude hacer un super viaje. Por ese cambio. Pero aprendí algo hace no mucho. Ojo, nosotros ahorramos, invertimos, tenemos casa, tenemos auto, tenemos vida, sabemos lo que es sufrir el aumento del dólar. Pero yo aprendí algo y es que eso es el lenguaje de crisis y yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Y en Cristo, el dólar también está a 80, ¿eh? No es que tenemos un dólar a 21, no sé. En Cristo también está a 80 el dólar. Pero cambia la actitud del corazón. Correr con paciencia es, Señor, entiendo los tiempos en los que estamos, pero corro de una forma distinta porque ya me despojé de lo que me estaba asediando. Nos pasó algo desde que nos vimos la última vez a esta, que la última vez que nos vimos estábamos viviendo en Córdoba capital, trabajando. ¿Se acuerdan que Nalu es profesora de educación especial? Trabaja en un lugar con discapacidad. Es muy buena en lo que hace, es muy profesional, le va muy bien. A mí me va muy bien con la fundación, estamos muy bien. Estamos muy cómodos con Nalu, económicamente, materialmente, laboralmente, profesionalmente, vocacionalmente y ministerialmente. Eso nos llevó a orar. No estábamos tan tranquilos de estar tan cómodos. Y nos llevó a orar. Y creo que entendimos esto, que nosotros estamos corriendo. Y que si hay cosas en el camino que nos están poniendo un peso que nos va a hacer correr más lentos o nos va a hacer ser menos efectivos, nos tenemos que despojar de esas cosas. Empezamos a orar y surgieron distintas posibilidades. Una era irnos a vivir a Málaga, en España, para trabajar con unos misioneros que ya están grandes y necesitan ayuda. Otra posibilidad era irnos a Canadá. Con otra historia. Otra era venirnos a Capital a aprender unos años en alguna institución que sea más grande que la nuestra para poder saber cómo se administra algo para en otro momento a futuro poder saber hacerlo. Y no teníamos en cuenta, es como que nosotros dijimos, Señor, este es nuestro corazón, esta es nuestra oración y estos son los lugares a donde nos gustaría hacerlo. Porque entendemos que hay necesidad. No es que era Río de Janeiro, Hawái, y que no está mal, hay necesidad también, pero no teníamos llamado ahí. Ahora Dios dice, me gusta su corazón, pero quiero que se muevan a Río Cuarto, al sur de Córdoba. Una ciudad que Mica conoce bien, una ciudad de 250.000 habitantes. La ciudad donde Nati creció, ahí Nati fue criada y malcriada. No. Y así que nos mudamos, nos vamos a vivir a Río Cuarto, una ciudad donde se duerme siesta sí o sí, una ciudad donde los negocios abren a las 8, cierran a las 12, abren a las 4 y cierran a las 8. O sea que no importa si vos sos el más friki de la ciudad y querés tener abierto, está todo cerrado. O sea, no te quedes sin nada a esa hora porque no va a haber nada abierto. Una ciudad que va a otro ritmo del que yo estoy acostumbrado. Pero en ese lugar había gente orando que se unió con nuestra oración y ahí es donde tenemos que estar. Y nos vamos a mudar ahora en los próximos días a Río Cuarto, por lo menos 2 años. Y en casa tenemos casa propia, en Córdoba. Tenemos muchas cosas, estamos re bien. Ella ya avisó que no la tengan en cuenta en el trabajo, yo también en estos días. Es decir, que vamos a comenzar de cero, no tenemos propuestas laborales, no tenemos nada que nos haga movernos. En Málaga yo soy ciudadano italiano, podría haber trabajado y cambiar mi tiempo por plata, euro. En Canadá íbamos a la fábrica de un tío que le vende bulones a Toyota, imagínate, le va bastante bien el tío. Y acá en Capital hubiese sido también algunas chances muy buenas. Pero no estamos tras eso, no está mal. No está mal. Pero entendimos que estamos en el reino del revés. Y hace ya varios meses y años que experimentamos que si buscamos primeramente el reino del revés con todo lo que eso trae, estamos disfrutando añadiduras que ni nos imaginamos. Quiero animarte que este 2020 puedas animarte vos a vivir los principios del reino del revés. Que puedas morir a tu manera egoísta de vivir para vivir la manera generosa de Dios. Que mira que cuando Dios hace las cosas es muy generoso, ¿eh? Que puedas animarte a, no sé si existe esta expresión, despriorizarte vos, menguar, para que Jesús crezca en vos. Y que incorpores cada vez más lenguaje de Jesús, más actitudes de Jesús. Que puedas dar más, da más. ¿Para qué? Para recibir más. Y que puedas correr con paciencia. Y tu paciencia va a transmitir paz a los que están cerca tuyo. Y van a querer correr tu carrera. Y de esa forma va a ser contagioso, viral, lindo, agradable. Esto que les pasa a ustedes de que hay personas por primera vez hoy y que en los últimos meses se han sumado, está bueno porque eso es orgánico y esto está vivo y crece. Pero no te olvides a qué venimos. Están muy lindas las luces de colores. Están muy buenos los temas 2019 que hacen. Está muy bueno lo que vamos a hacer dentro de un rato en el after. Pero siempre pensemos que lo que nos convoca es la persona de Jesús y su estilo de vida. Amén o no amén. ¿Sí o no? No nos comamos el viaje de que esto es por ósmosis, que vengo y como estoy acá, la atmósfera me santifica. Eso es bastante religioso pensar así. El único que puede cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar y de vivir es Jesús. Que se te note a vos, Jesús. Que la gente diga, che, qué bueno lo que estás haciendo. Tenemos buenas posibilidades en Río Cuarto. Nosotros habíamos hecho un plancito, yo soy re Excel, re, oh Señor, si te parece este es tu plan, bendecime mi plan. Y Dios me agarró el plan y hizo ¡tra! Tengo uno mucho más lindo, me dijo Dios. Uno mejor. No salgas a mendigar. Chicos, no soy el dueño del mundo. Pero soy hijo del dueño. Y en Dios no hay geografía. Anímate. Anímate. No te ancles a lo que el sistema te quiere vender con todos los miedos que vende. Anímate a creer en lo que Dios tiene para vos. A que puedas ser una persona de propósito. 2020 en el mundo de la oftalmología, de la óptica. ¿Alguien estudia eso o no? 2020 es la visión alineada, perfecta. Que esta década que inauguramos pueda ser una década en donde esté todo enfocado en Dios. Qué feo es el desenfoque, ¿no? La foto desenfocada. Cuando el dejamos el auto lleno de caca ahora, viste, ahí en un árbol lo dejamos. Qué feo es cuando querés limpiar el vidrio y lo ensucias más, ¿no? Que en lo espiritual podamos estar diciendo, Señor, ¿qué tenés para mí? Deja de postergar. No, porque cuando sea grande voy a servir a Dios. Cuando me gradúe, cuando me asciendan. ¿Sabes que ese día nunca llega? Te vas a graduar, te van a ascender. Pero vas a seguir pateándola para adelante. Ayúdame con el resumen visual para que podamos... Sí, sí, dale, dale, dale. Ahí está. Hay muchas más paradojas, ¿eh? Decí que elegí cuatro, ¿no? Ponete de pie, por favor, ahí donde estás. El corazón recibe lo que aguanta la cola. Algunos ya estaban bastante inquietos. ¿Quién maneja las luces? ¿Las puede bajar? Aunque las luces ayuden a que de repente nos enfoquemos en menos cosas. Necesito que hagas un ejercicio ahí donde estás. Cierra tus ojos, por favor. 4 de enero. En un par de minutos, 5 de enero. Falta tanto para Navidad. Ah, ¿viste esa paranoia que hay? Quiero que hagas algo. Hacé de cuenta que tenés un dron. Hacelo volar al dron. Pero cronológicamente, revisa tu 2019. Volá tu 2019. ¿Cómo estuviste en lo académico? ¿Cómo estuviste en lo familiar? sobrevola lo social. Vos y tus compañeros, vos y tus vecinos. Sobrevola lo sentimental. Seguramente ya estuviste haciendo este ejercicio de revisar el año pasado. Bueno, venite acá, volví el 4 de enero y comencé a mirar para adelante. El calendario es algo que nos ayuda, es algo que nos organiza, pero habrás visto que el 31 te fuiste a dormir, o bueno, no te fuiste a dormir, en realidad el 31 comenzó el primero, te fuiste a dormir en algún momento de la madrugada, te despertaste el primero en algún momento del día y viste que seguías teniendo el mismo color de ojos, seguías viviendo en el mismo lugar, estás sobre la misma cama que ayer. Porque en realidad cambia el calendario, pero hay cosas que no cambian. Que no cambian porque si vos no te determinás a eso, no van a cambiar. Quiero que puedas, en fe, con esto del reino del revés, y entender que hay cosas que son distintas si realmente las quiero experimentar con una mentalidad de eternidad. Que tu oración en este momento, porque para eso bajamos las luces y nos paramos, porque quiero que oremos, porque eso hacemos nosotros. Los budistas meditan, los católicos rezan, nosotros los hijos de Dios oramos, abrimos la boca, movemos los labios, pensamos y hablamos con Dios. Pero no solamente hablamos con Dios, sino que disfrutamos la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar, llenándolo todo. Con esto de lo que hay que hacer para que algo pase. Si hay que morir para vivir. Si hay que menguar para crecer. Si hay que dar para recibir. Y si hay que despojarse para correr. Yo quiero que comiences a hacerlo. Yo no voy a orar por vos. Si necesitas que alguien ore por vos, no sé, ven otro día o anda a otro lado. Pero acá vos vas a orar por vos, porque vos sos el que mejor se conoce. El Espíritu Santo está en este lugar, chicos. El Espíritu Santo está, no sé si se puede, pero está ansioso por escuchar tu oración. Yo quiero que en esta noche, en esta jornada, en este encuentro, puedas dejarle tu 2020 al Espíritu Santo. Siempre los planes de Dios van a ser mejor que los tuyos. Siempre la agenda de Dios va a estar mejor que la tuya. Siempre el camino de Dios va a ser mejor que el tuyo. Siempre la propuesta de Él va a ser mejor. No sé por qué me da la sensación de que tenés miedo de que lo que Dios quiere para vos es aburrido. O no garpa. Escúchame, no hay nadie más copado. No hay nadie más creativo que la persona del Espíritu Santo. Él tiene el mejor plan para tu vida. La voluntad de Él siempre es buena, agradable y perfecta. Cierra tus ojos. Abrí tus oídos, cerrá tus ojos, mira para adentro y anímate a ponerte metas. Vos sos el que se conoce, decile: Señor, este año me quiero animar a dar más, este año me quiero animar a creer más, este año me quiero animar a conectar más. El Espíritu Santo está en este lugar, chicas. Chicos, el Espíritu Santo está en este lugar escuchando nuestro corazón. Esta prédica es para mí en primer lugar. Amén. Te cuento lo que Dios me está hablando y creo que Él te está inquietando. Todo el día estás con tus brazos para abajo. Yo quiero que hagamos algo en cambio de actitud.
despega tus manos del cuerpo, levántalas, a ver, animate a levantar tus manos. Muchas veces lo hacemos mientras cantamos, lo hacemos porque alguien nos lo pide. Bueno, ahora yo te lo estoy pidiendo, pero en realidad, mira, probá. Vos todo el día estás con tus brazos para abajo. Hay una cuestión anatómica de que el brazo va para abajo. Levántalo, mira, cambia la posición. Fíjate, es medio incómodo. Y sí, porque no estás haciendo fuerza, lo estás sosteniendo vos ahí. Si vos dejás de hacer esa fuerza, si dejás de sostenerlo ahí, se te va a caer de nuevo para abajo. Creo que la Biblia en Salmos habla de que a esto lo hacemos para decir, Señor, me rindo. Jesús, Dios, haceme upa. Quiero que me levantes a tu realidad. Quiero que me tomes. Que me tomes. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. La música va a empezar a sonar y cada vez quizás sea más fuerte. No quiero darte tantas indicaciones. Este es el momento en donde vos te conectás con Dios. Si querés venir acá, si querés arrodillarte. Yo veo que hay algunos que están caminando, pero veo moviéndose algunos.
Dulce voz me llama.
Va a estar buena la parte de después de la reunión, pero porfa, no pienses en eso. Y si estás apurado, andate de afuera, mira, está hermoso el clima. El Espíritu Santo está abrazando a algunos de ustedes. No te sientas menos, vos decís, no, estos sueños, ¿qué le van a importar a Dios?
Es tu voz la que me llama. Tu voz llamándome hacia ti.
Tengo piel de gallina. Hay una sonrisa que no puedo frenar. El Espíritu Santo se soltó con todo. Hay una oración que el diablo no quiere que hagas y es que entregues tu 2020. Dale, hacela. Decile, Dios, te entrego mi 2020. Jesús, este es el año donde me la juego. Jesús, este es el año donde se va a notar que te creí. Espíritu Santo, quiero ser tu amiga. Espíritu Santo, quiero ser tu amigo.
Es tu voz, tu voz. Tu voz llamándome, tu voz llamándome. Llevándome donde tú quieres que esté.
Siempre.
Alguien en este lugar siente su voz llamándolo una vez más, una vez más. Él te dice, ven a mis brazos, tu gracia es tu gracia. Tu gracia es tu
gracia,
fuente de mi libertad,
de mi libertad.
Solo tu amor,
solo tu amor
me cautivó, Señor. Llamándote hoy, es su voz llamándote hoy, tu voz me llama, ven,
ven, ven,
tu voz me llama, ven,
ven,
ven. Su voz llamándote hoy es la voz del amado. Eso que está en tu corazón y sientes hoy es el sello del Espíritu sobre tu vida. El sello de su voz, su corazón en ti, las arras de su Espíritu jalándote, jalándote. Ven a mis brazos hoy, ven a mis brazos hoy. Corre a mí, su voz me llama, ven, oh, oh, oh. Tu voz me llama, ven, yeah, yeah. Tu voz me llama, ven,
animate a correr
tuyo
hacia el plan de Dios.
Ser.
Animate a correr a la persona
por
de Jesús.
Correr.
En Él están sustentadas todas las cosas que necesitas.
Siempre.
En Él están todas las necesidades que tenés. Animate a correr. Deja tu manera egoísta de vivir. Despojate de lo que te frena. Deja de planificar tanto. Deja de planear tanto. Librate a la fe en Dios.
Él quiere lo mejor para vos. Él quiere lo mejor para vos. Princesa, tu proveedor es Dios. El que te provee es Dios. El que te sustenta es Dios. Él te toma de tu mano derecha. Y todo lo que necesitas está en Él. Campeón, marca la diferencia. Habla lenguaje de fe. Somos una generación de distintos, llamado a influenciar una generación de iguales. Si pensás igual, si racionás igual, si hablás igual, si la queja está todo el tiempo en tu boca, campeón, de ninguna manera vas a poder influir. Comenzá a creer de que Dios te envuelve, te envuelve, te capacita.
Prosigo a la meta, dejando todo atrás.
Hay mucha gente que necesita un abrazo de hey, acá estoy. Necesito que los líderes me ayuden con esto.
Sigo a la meta que escribí.
Una medida de amor. Una medida de paz. Una medida de compasión.
Cristo. Escribí.
La persona de Jesús, la persona de Jesús va a hacer la diferencia. Si te sentís inquietado, inquietada por Dios, salí de tu lugar y comenzá a soltar.
Dejando todo atrás, prosigo a la meta.
Obedece.
Dejando todo atrás, prosigo a la meta.